Muy buenos días, bienvenidos a todas las voces. Cuentan, faltan 29 días para que usted acuda a las urnas a votar. ¿Por quién? Pues usted analice y decida lo que usted quiera para Puerto Vallarta. En ese sentido, decida lo que quiera para el Congreso del Estado de Jalisco, lo que quiera para el Congreso de la Unión, en el caso de Jalisco, analice y participe. Y desde luego que le estamos informando también sobre las actividades en el estado de Nayarit. Hoy por la mañana, en señal informativa, abordamos el tema de Bahía de Banderas del estado de Nayarit, de la reunión que hizo el IEPC de manera urgente en el estado de Nayarit, el Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Ya lo comentábamos esta mañana, en esta reunión urgente, de sesión de manera extraordinaria y urgente, que hizo el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, que dicho sea de paso, pues no tiene muchos recursos, de hecho, para dárselos incluso a los propios partidos políticos. Esta mañana nuestra compañera Noemí Zamora Reynoso nos hablaba de los integrantes de la planilla de redes sociales progresistas en Bahía de Banderas, que renunciaron voluntariamente a su registro para sumarse a un partido local en Nayarit que se llama Levántate por Nayarit. Manuel Venegas, quien era el candidato a la presidencia municipal por Bahía de Banderas, pues esta mañana explicó los motivos y usted los puede escuchar en Radio Universidad, en el podcast, lo puede escuchar también en redes sociales, en Facebook, ahí lo tenemos tanto en radio como en mi Face personal, ahí lo puede usted escuchar y ver. Y bueno, vamos rápidamente, amigos del auditorio. Esta mañana tendremos a Roberto González, candidato a la Diputación Federal por el Partido Encuentro Social, más adelante. Pero por lo pronto, Partido Encuentro Solidario. Partido Encuentro Solidario, en un momento más. Mientras tanto, me acompaña aquí en cabina. Agradezco en controles técnicos a Jonathan Ríos, a Daniel Valencia en la transmisión de redes sociales, en el streaming. Vamos a dar inicio a la información de lo que vienen realizando las candidatas y candidatos a la alcaldía de Puerto Vallarta. Inicio con MC, que nos envía su boletín, con un intenso trabajo en bienestar animal. Con Lupita Guerrero, Vallarta será una ciudad pet friendly. La candidata a la presidencia municipal estableció además sus compromisos de gobierno en las colonias Lomas de San Nicolás y Jardines del Puerto. Es decir, que Puerto Vallarta será amigable con las mascotas. Con Lupita Guerrero, Puerto Vallarta será un destino pet friendly, pues se estará trabajando en la promoción turística de este segmento y fortaleciendo el bienestar animal al incrementar el presupuesto para programas de esterilización, adopción, educación para el ciudadano y respeto a los animales de compañía. Vamos a escuchar lo que dijo la candidata.
Estamos muy contentos porque estamos muy seguros de que vamos a ganar. Hoy los ciudadanos de Puerto Vallarta sí saben decidir por el futuro de su ciudad. Hoy no estamos llegando a la gente para pedirle un voto, le estamos pidiendo la confianza para seguirle trabajando. Les quiero decir que vamos a apoyar a Lupita con los votos para que nos ayude a pavimentar nuestras calles, nuestro drenaje y tantas cosas que le faltan a la colonia. Yo les quiero decir que la apoyemos con el voto y será una presidenta para Vallarta.
Por otro lado, Otoniel expone propuestas con líderes de las juntas. El candidato del PRD a la alcaldía sigue escuchando a los ciudadanos. El candidato a la presidencia municipal, Otoniel Barragán, se reunió con líderes de las juntas para dar a conocer su compromiso con los ciudadanos que se encuentran en las zonas con problemáticas de seguridad, salud, entre otros. En esta ocasión, el abanderado Otoniel Barragán, junto con la candidata a diputada local Gabriela Gutiérrez Jiménez y militantes del Partido de la Revolución Democrática, presentaron su proyecto ante líderes de las juntas. El candidato del Sol Azteca a la presidencia municipal, Barragán Espinosa, continúa mostrando sus propuestas para dar a conocer su compromiso con los ciudadanos. Escuchemos.
Considero al buen amigo Toniel como un buen candidato para llegar a la presidencia municipal.
¿Y qué le hace falta a Puerto Vallarta?
De antemano que están muy abandonadas las colonias de las orillas de Vallarta y lo que es la seguridad pública.
¿Qué espera del próximo presidente municipal para Puerto Vallarta?
Que cumpla sus propuestas que trae a los ciudadanos de Vallarta.
Amigos del auditorio, vamos a escuchar ahora parte de las actividades que realizó Miguel Ángel Llerena Ruiz. Miguel Ángel Llerena Ruiz, quien es el candidato a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por redes sociales progresistas. Y vamos a ver si tenemos audio. Muy bien. Bueno, pues construirá Miguel Ángel Llerena Ruiz, candidato a la presidencia municipal por redes sociales progresistas, Tito Llerena, un estadio con capacidad, dijo, hasta 25,000 personas. El candidato de redes sociales progresistas compartió con vecinos de Agua Azul esta magna obra que posicionaría a Puerto Vallarta en la esfera internacional y elevará el arribo de turistas a este destino. Vamos a escuchar.
La idea es hacer un estadio polifuncional donde se puedan realizar actividades de eventos masivos culturales, religiosos, deportivos y todo lo concerniente a eventos masivos y de espectáculos públicos. Ese estadio polifuncional va a ser con una capacidad mínima de 10,000 a 25,000 espectadores y se pretende construir en la unidad deportiva Agustín Flores Contreras, ya que ese terreno es propiedad del municipio. Pretende hacer en conjunción alberca olímpica, un auditorio de básquetbol municipal para 2,000 espectadores y las graderías del estadio de béisbol subirlas y hacer un dugout profesional, hacer una zona de trotamiento para los atletas y poner 1,000 asadores para actividad recreativa de la sociedad, ya que no hay un solo espacio de la avenida Francisco Villa hacia lo que es la zona romántica.
Por otro lado, menciona Hagamos. Impulsaremos consumo local con Central de Abastos, Marina de los Santos. Agricultores y ganaderos de la zona rural del municipio aprobaron y se mostraron entusiasmados por el proyecto de la Central Vallartense de Abastos, que propone Marina de los Santos Álvarez como parte integral de su programa de gobierno. La candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por Hagamos informó que la Central de Abastos permitirá no solo fortalecer diversificar la economía local, sino que además incrementar las ganancias y ventas de los pescadores, agricultores y ganaderos de la región. Puerto Vallarta necesita, hoy más que nunca, diversificar la economía local. La pandemia nos ha mostrado claramente que no podemos seguir apostándole todo al turismo, a un solo sector. Tenemos que volver al origen y darle todo ese impulso y los apoyos al campo, a la pesca y a nuestros productores, precisó de los Santos.
Bien, amigos del auditorio, ahora le tenemos las actividades de las y los candidatos a la Diputación Local por el Quinto Distrito. Déjeme comentarle rápidamente que Marcela Navarrete, quien es candidata a la Diputación Local por el Quinto Distrito, pues también hizo una serie de recorridos. Le comento, necesitamos impulsar el comercio para reactivar la economía, dijo Marcela Navarrete, candidata a la Diputación Local por el PAN. La reactivación económica a través del fomento al turismo Puerto Vallarta es primordial para todo el municipio. Se beneficia nuevamente con fuentes de empleo e ingresos que se vieron mermados a raíz de la pandemia. Así lo dio a conocer la candidata del Partido Acción Nacional a la Diputación Local por el Quinto Distrito, Marcela Navarrete, a los vecinos del Pitillal, quien a su vez externaron su preocupación en este tema, debido a que muchos de ellos tuvieron que cerrar sus negocios por falta de apoyos e incentivos económicos para enfrentar la crisis que se generó a raíz de la pandemia del COVID-19. La candidata comentó que debido a estas afectaciones, donde ya no tuvieron un ingreso seguro, muchos tuvieron que recurrir al negocio informal para poder seguir manteniendo a sus familias, por lo que necesitan impulsar el comercio a través de distintos apoyos para que la gente que cerró sus negocios pueda volver a reactivarlos. La candidata panista se llevó sus inquietudes con la promesa de que, de ganar, servirá de puente para atraer recursos necesarios para darles apoyo y que reactiven sus negocios.
Mientras tanto, en el boletín de MC, ofrecemos propuestas viables y resultados tangibles, dice Dávalos. Con propuestas viables y resultados tangibles, lograremos impulsar el desarrollo y bienestar de los municipios del Distrito 5, del cual Puerto Vallarta es eje. pues cuando iniciamos este proyecto no teníamos recursos financieros y hemos logrado avances muy importantes, manifestó Arturo Dávalos Peña, candidato de Movimiento Ciudadano a la Diputación Local por el Quinto Distrito. Juntos abanderaremos del Movimiento Naranja a la Alcaldía Lupita Guerrero y a la Diputación Federal Jaime Álvarez Ayas. Dávalos Peña enfatizó que este es el trabajo que se ha logrado con gran orden y por ello Puerto Vallarta es uno de los municipios más transparentes a nivel nacional, donde se rinden cuentas y también se entregan programas sociales de calidad y apoyo a la gente que más lo necesita. Cada vez son más los vallartenses que confían en este proyecto, en la palabra de Lupita Guerrero y en el respaldo que tiene este gran equipo, del cual el doctor Sayas y un servidor estaremos trabajando para ustedes como diputados.
Por otro lado, tenemos también las actividades de Ulises Sánchez Palomera, candidato del PRI a la Diputación Local por el Quinto Distrito. Ayer, el candidato visitó la comunidad de Yelapa, en Cabo Corrientes, donde compartió su compromiso de impulsar la activación económica y el turismo de la zona. Vamos a escuchar a Ulises Sánchez Palomera.
Un día grandioso de trabajo visitando la comunidad de Yelapa, en Cabo Corrientes. Gente de playa, alegre, entusiasta y muy trabajadora. Compartí con ellos mi total compromiso de ayudarlos desde el Congreso a impulsar la economía local, con programas de apoyos para sus negocios y para el emprendimiento de jóvenes y adultos. De igual forma, impulsar su turismo para incrementar las fuentes de empleo y las oportunidades para todas y todos los colocatarios. No les voy a fallar, llevaré su voz al Congreso, de la sierra a la costa, juntos al Congreso.
Mientras tanto, el boletín de Morena nos menciona que Yusara Canales es testigo del abandono del distrito a manos de los naranjas. La doctora Yusara Canales, candidata a la Diputación Local por Morena, en su recorrido por los 9 municipios que conforman el Quinto Distrito, ha vivido de cerca el abandono y rezago en el que se encuentra cada municipio por parte del gobierno del estado y los diputados naranjas, viendo pasar por enfrente la administración tras administración y sus condiciones siguen siendo las mismas. Son frecuentes las quejas y súplicas que debe recibir, como lo son la seguridad pública, los accesos viales, servicios de salud dignos, fuentes de empleo, y de igual forma la candidata considera como reprobable el hecho de que los ciudadanos de los municipios como Tomatlán, San Sebastián, Mascota, Talpa de Allende, Atenguillo y Huachinango se sientan bastiones utilizados solo en tiempos electoreros, ya que una vez que pasan las contiendas no vuelven a saber nada de sus representantes legislativos, incluso en algunos casos no los conocen. La abanderada por Morena a la Diputación Local ha generado un compromiso con los ciudadanos para que cada uno de sus municipios tenga un peso representativo en su agenda legislativa y así trabajar de cerca con los gobiernos municipales para poder generar una verdadera transformación apegada a los principios que emanan del Ejecutivo: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
Amigos del auditorio, vamos a escuchar las propuestas de Nora Dueñas Alvarado. Ella, la candidata a diputada local por Futuro, nació en Puerto Vallarta, donde vivió hasta que cambió de residencia para estudiar ingeniería biotecnología en el Politécnico Nacional. Ella nos está mandando su semblanza para que usted la conozca. Durante su bachillerato asistió un verano a Estados Unidos, a una institución, Rosemary Hall, donde obtuvo mención honorífica en 3 materias cursadas, así como mientras estudiaba la carrera profesional, realizó intercambio académico de la Universidad de California. En su desempeño laboral destaca su experiencia como asistente de laboratorio y como juez nacional de gimnasia artística femenil. De igual forma, ha participado en diferentes proyectos sociales como en campañas de reforestación, trabajo de impacto social y en las áreas marginadas. Apoyó en el campamento Tortuguero AMA, entre muchos otros, no solamente ahora buscando la candidatura a la diputación local, sino que ha sido parte de su formación. Una de las cuales más la caracterizan es que es una joven inteligente, capaz, perseverante, resiliente, analítica, muy responsable y además de valorar y fomentar el trabajo en equipo. Este es el boletín que ella nos manda. Es un hecho que los jóvenes no tienen quien los represente en cargos públicos, ya que existe una política de adulto centrismo Está también en las razones que motivó a Nora a integrarse a la militancia de Futuro, así como buscar día a día que las mujeres no se les limite a ocupar cargos políticos, otra de las razones en que coincide con los principios e ideales del partido Futuro y le apasionan las agendas que manejan. Esto nos envían del área de prensa, la semblanza de Nora Dueñas, quien es candidata a la Diputación Local por Futuro.
Hola, soy Nora Dueñas, candidata por Futuro a la Diputación Local del Distrito 5 de Jalisco. Soy candidata porque debemos de cambiar la percepción que tenemos de la política, que pertenece a las mismas personas de siempre y que solamente ese pequeño grupo de personas se ven beneficiadas en la toma de decisiones. O porque históricamente a las mujeres se nos ha negado ocupar cargos públicos. O porque los jóvenes no tenemos representación en el gobierno.
Pues ya escuchamos a Nora Dueñas, que quiere que la conozcan. Ella está haciendo campaña por el quinto distrito. Y vamos a finalizar con este comunicado de prensa que nos envía Carlos Gerard, quien es el candidato a diputado federal por el quinto distrito. Juntos haremos turismo y reactivación económica. Esta coalición va por México, que integran PAN, PRI y PRD. Carlos Gerard propone plan de rescate para comerciantes abandonados. Al iniciar el segundo mes de campaña, el candidato a diputado federal saludó a los vecinos de las colonias Emiliano Zapata, Poniente, donde hizo nuevos compromisos a un mes de las elecciones para el próximo 6 de julio. Junio, el aspirante a legislador saludó a decenas de comerciantes y empresarios de la llamada zona romántica de Puerto Vallarta. Carlos Gerard destacó de nueva cuenta la importancia del voto diferenciado. Afirmó que no es conveniente que prevalezca una sola visión de país. Una serie de nuevos compromisos realizó este jueves Carlos Gerard, es decir, ayer, candidato a diputado federal por el quinto distrito, quien inició su segundo mes de campaña con un recorrido por la colonia Emiliano Zapata Poniente, conocida como la zona romántica, donde saludó a locatarios y emprendedores, ante quienes refrendó su compromiso de impulsar la recuperación del turismo y la reactivación económica. El aspirante a legislador, quien camina 10 kilómetros diarios en promedio por las calles de Puerto Vallarta, comunidades y municipios de la región, saludó ayer jueves a decenas de personas de quienes escuchó sus necesidades, tomó nota de las peticiones y ante quienes estableció compromisos claros, concretos y efectivos al asegurar que tiene un plan bien definido para apoyar a los micro y pequeños comerciantes que no sea a base de ocurrencias. Pues ahí están, amigos del auditorio, nos vamos a la pausa y vamos a regresar con comentarios a un mes de iniciadas las campañas, a un mes de que estemos ya en la elección. En unos momentos más, aquí en cabina, el periodista Miguel Ángel Ocaña, Javier Frías, su servidora, al regreso de la pausa. Agradezco a Enrique Telles, gracias. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, esta mañana en Todas las Voces Cuentan, pues estamos a un mes, ya lo hemos comentado, de las elecciones. El próximo 6 de junio tenemos una cita con las urnas. Nosotros estaremos transmitiendo todo este proceso a través de Canal 44, Radio Universidad de Guadalajara. Y pues hoy vamos a platicar, vamos a hablar justamente de lo que ha, como una especie de resumen de lo que ha estado pasando. Aquí nos acompaña Miguel Ángel Ocaña, periodista, también colaborador de Radio Universidad. Él tiene su programa todos los lunes de Genios, Poetas y Locos. ¿Cómo estás?
Muy bien, querida Susana. Muchas gracias. Saludos a todo el auditorio.
Gracias. Y desde luego nos acompaña también Javier Frías, compañero, reportero, periodista, colaborador también de Radio Universidad de Guadalajara. Además que tiene sus corresponsalías en medios estatales, nacionales. Bienvenido Javier, aquí. Gracias, de casa.
Gracias, Susana, saludos a todo el auditorio.
¿Y qué les parece si iniciamos, Miguel? Pues estamos a un mes, hemos visto cómo se han llevado a cabo las campañas políticas, algunas de ellas, la verdad es que deprimen,
porque avergüenzan, yo diría.
Avergüenzan.
¿Qué nivel tenemos, no? toda la semana. Primero el correo este que nos llegó a todos los reporteros de una denuncia por enriquecimiento ilícito. Luego, bueno, también precisamente contra ese partido.
El primero que salió fue un video.
Ah, el video.
Denostando no, pero esta semana, a una candidata. Uh-huh. Estamos haciendo así como que un resumen, okay, ¿no? Rápido, comprimido y demás. Hubo quienes sí lo subieron. Hubo quienes no lo subimos. Uh-huh. Porque también está el asunto de dejarse utilizar, ¿verdad? Que la verdad, hay quien te pide favores, te dice, oye, sí, dale esto. No te equivoques, ¿verdad? Yo no me dejo utilizar. Hay veces que yo genero mi propia información en cuanto a que voy, busco la nota y entonces ya es otra cosa. Pero a mí no me gusta que me utilicen. Y yo creo que se está entrando en un ambiente muy relajado en el que algunos los utilizan, a otros no.
Pues, ¿qué piensas? Relajado el INE, que no ha puesto orden, porque te platicaba hace un rato que en una elección, cuando estuvieron muy fuerte contra Andrés Manuel López Obrador, pusieron reglas de no estar denostando a los demás y que se hicieran propuestas. Sí. Hubo un tiempo en que sí se llevó a cabo eso, pero hoy en día todas las campañas que escuchas son de denostación. Y obviamente esta guerra sucia ha continuado. Te decía, este lunes se mandó este correo, después a la semana también se denunció a un funcionario público de reglamentos por estar utilizando su tiempo para ir al INE a representar a su partido. Una serie de situaciones. El lunes precisamente me tocó ver, escuchar un debate, un encuentro entre coordinadores de campañas, donde también eso sí fue vergonzosísimo. O sea, los tres enseñando sus trapitos.
Periodísticamente estuvo muy bien organizado. Uh-huh. Por el compañero Osvaldo Granados. ¿Cómo se llama?
HD News. Ajá. La estación se llama Origen.
Origen, ok. Estuvo bien. Me imagino que él, pues, para que hablaran de las campañas y uh-huh. todo, pero eso resultó un cuadrilátero, ¿no?
Un revolcadero, parecían perros ahí dándose unos con otros, como una caricatura, ¿verdad? O sea, y uno de los que estaban ahí de Morena decía, es que me invitaron a un espectáculo, pues el espectáculo lo estaban dando ellos. De verdad que fue muy vergonzoso su falta de clase política, la verdad, porque fueron como, o sea, con todo respeto, bueno, mejor no hago la referencia, pero sí como perros y gatos ahí, sin...
No se han escuchado muchas propuestas sí ha habido, pero quizás yo creo que se quedan cortos algunos para la problemática que vive Puerto Vallarta, ¿no?
O más bien propuestas como que de ensueño, ¿no? Por ejemplo, acabo de ver un boletín de Tito Llerena que dice que un estadio para 25,000 personas, o las de Luis Munguía con proyectos supermillonarios que yo no sé dónde van a sacar
dinero.
Qué
bueno que comentas esos proyectos, porque me empiezan a pasar fotografías de esos proyectos. Uh-huh. Que son un fusil.
¿Ah, sí?
Sí, ¿no los has visto?
Los vi los proyectos, ahorita, pero no he visto de dónde los pudieron sacar.
La verdad, yo me quedé día 6 porque los subieron a redes, los subieron también personas que dicen, bueno, proyectos, y ahorita los vamos a pasar para que no los había sacado.
Fíjate. Oye, Susana, pero ¿cuántos años? ¿Cuál es la última gran obra que se hizo aquí en Puerto Vallarta? ¿El malecón? ¿El muelle de los muertos? Son las grandísimas,
sería,
¿no?
El muelle y que ya ves cómo está ahorita. Y bueno, desde la época de Ramírez Acuña, cuando se terminó el centro de convenciones, uh-huh. que podríamos llamar una gran obra para todo Puerto Vallarta, que no fue en el lugar indicado, uh-huh. porque tienen que atravesar por un cordón de miseria.
Así es.
¿No? Por una calle que no la han arreglado.
Las Flores.
Ajá, y prefieren rodear toda la...
El aeropuerto.
Ándale, rodean para poder entrar por otro lado, por donde uh-huh. están, ¿cómo se llama esta?
¿La central camionera?
Sí, por ahí. Entonces, el lugar, muchos decían, es en ese terreno que es de...
¿Del estero aparte?
No. El terreno que está ahí a la entrada de los camarones, el grandísimo de...
El de, ajá, que está junto al Sheraton.
Ajá, en ese terreno se decía que ahí se debió haber construido. Bueno, esas son unas de las obras que yo recuerdo, y recuerdo lo del muelle, ¿y cuál otra?
Pues la de el malecón. De ahí no recuerdo otras grandes obras, digo, calles y eso sí, pero...
El malechón, por cierto.
El malechón, ajá, que tanto dinero se llevaron.
Javier, ¿querías comentar algo?
Sí, bueno, abundando acerca de esta falta de propuestas, y es que sí es lamentable, sobre todo en el día en el que nos encontramos ya a un mes de la elección, realmente yo creo que es difícil tanto para uno como periodista, de repente que estamos en este tema metidos, pues bueno, tenemos un poco de noción acerca de las propuestas y de lo que está planteando dentro de las campañas. Sin embargo, difícil y complicado lo tiene el electorado, que no ha escuchado más que, pues, bla, bla, bla. No ha habido propuestas concretas, definidas, de decir...
O realistas.
Ajá, o sea, se habla de, bueno, vamos a reactivar la economía. Claro, eso lo hemos venido escuchando desde que comenzó, desde mediados de la pandemia, hace un año, y que todo el mundo, la iniciativa privada, el propio vallartense, suscribiéndonos aquí a la ciudad, estamos diciendo, pues bueno, hay que reactivar la economía, pero nadie ha dicho cómo, qué, de qué manera. Ah, bueno, vamos a gestionar recursos. Sí, pero ¿a través de qué? ¿Cómo? No hay recursos suficientes para satisfacer todas las necesidades, y menos en esta dimensión como la que nos ha dejado la pandemia. Entonces, es ahí donde digo, no hay propuestas definidas, muchos sueños guajiros, y lamentablemente se plantea continuidad, que a veces digo, híjole, realmente queremos...
Esa continuidad.
Creo lo mismo, y eso lo mismo se da en todo el estado, lo hemos venido escuchando, y también con los propios diputados en otras entidades. Vaya, de verdad, difícil situación es la en la que están poniendo al electorado para poder definir, decidir, y máxime que en las elecciones intermedias se dan abstencionismo superior al 50%. Entonces, no quisiera creer que superaríamos la barrera de los 60, ojalá y no, y me equivoque.
Con estas propuestas de sueños guajiros, hasta me da la impresión de que están súper desesperados por llamar la atención, porque no le veo otra manera de explicar esas... Pues esas obras, si no imposibles, sí muy difíciles, porque si para hacer una calle, ¿cuántos años se tardan para conseguir los recursos? Imagínate para esas obras
para
de tantos
construirla,
millones.
Para construirla, pero ¿qué tal para deshacerla, para no venderla rato, como la Francisca Rodríguez, por ejemplo?
Como así, ¿no? Muchas otras.
Muchas otras. Realmente, para ti, ¿cuáles serían las obras prioritarias? Y mira, te voy a compartir, Miguel, y se lo vamos a compartir a nuestro compañero de redes sociales, ¿cómo ves en las... los proyectos que presentaron de centros culturales y delegacionales? Bueno, pues lo mismo, y lo vas a ver porque te lo voy a compartir ahora mismo, pero también se lo comparto, y para que ponga las dos el compañero Daniel, y te lo comparto a ti porque la gente me lo envió y me dice, este es un verdadero fusil.
Pues también
es
el
más,
de
las fotografías.
El de este chavita de Salvador también era un fusil de otro, ¿te acuerdas?
Sí, el malecón,
ajá.
Bueno, pero allá lo hicieron bien. Y bueno, te paso, Miguel, para que veas. Uh-huh. Y digo, porque qué bueno que la gente nos escribe, la gente nos dice, vean, y ahí se ve justamente...
La comparación.
Y la misma foto, o sea, ni siquiera se dieron a la tarea de cambiarle las gaviotas que van volando por ahí.
Lo mismo,
se fusilaron estas obras que ofrece Luis Munguía, ¿verdad? Como un centro cultural, El Conejo, que nos pasan, y luego se piratean, pues, y nos manda la gente, cosa que agradezco mucho, nos mandan ahí en dónde está esta obra del Centro Natura 2000, área, ahí se ve, y luego lo que propone Luis Munguía como un proyecto que ni siquiera uno de los... Él que es arquitecto, con algún amigo arquitecto, bueno, que hagan un proyecto, por lo menos hecho por ellos, ¿no? Como un preproyecto, pero este es un fusil tal cual, ya lo viste, ¿no?
Sí, la verdad sí se ve... Pues burdo hasta esa
es
manera
burdo,
de cómo
es burdo, y entonces así engañan a la gente con que van a hacer esto, van a hacer lo otro. Realmente, ¿cuáles son las prioridades que requerimos aquí en Puerto Vallarta, desde tu punto de vista?
Pues el puente Federación, ya tiene como 15 años que no se hace, y es una vialidad importante para desfogar todo el tráfico que se requiere.
Pero también hay que comentar que lo que ya existe no se le da mantenimiento.
Pues
hace
nada
un rato
más
decías del muelle de los muertos.
Hace 8 días, justamente hace 8 días, o más de 10 días, hablé con Susana Rodríguez, quien entonces ella era directora de turismo de playa, también hablé con el presidente municipal para hablar sobre ese tema. Dijeron que esta semana, ya concluyó la semana, iban a empezar a hacerse los trabajos. La verdad es que yo no he visto nada.
Qué tristeza, ¿eh?
Oye, esos 5 millones, ¿dónde quedaron?
Llegan los turistas, sea de la nacionalidad que sea, mexicanos, canadienses, estadounidenses, y están tomando fotos, sí, de esta vergüenza.
Porque se presume que era un ícono de Vallarta.
Por favor. Y luego nuestro compañero Javier Frías se dio a la tarea de ir a los puentes colgantes, porque cuando se subió lo de los muertos, empezó la gente a llamarnos, ¿no? Es que no nada más es el muelle este, está el muelle de Boca de Tomatlán, ese me fui también a verlo, luego se fue el compañero a ver todos los puentes colgantes.
Caloso, ¿no? Y es que ese es el asunto, y invitamos a los radioescuchas a que nos manden ese tipo de reportes, porque sí, efectivamente, es lastimoso, es vergonzoso, por no decir que hasta grosero, que mientras estamos viviendo en una ciudad que necesita una gran mantenimiento, hay lugares, vialidades, de verdad, en situaciones deplorables, nos vengan y nos prometan otras cosas. Atendamos primeramente lo básico. Infraestructura básica, importantísimo.
Drenaje.
El drenaje, agua,
el líneas, agua, líneas agua, de agua. El abasto
hay
de agua.
Hay colonias que todavía no lo tienen y de verdad es difícil que llegue allí, o es vergonzoso que llegue ahí el candidato y diga, no, es que vamos a mejorar tu entorno. Empecemos por lo básico. Las vialidades en segundo, desde una perspectiva mía, sería, es drenaje y alcantarillado, agua potable en primer término.
¿Alumbrado?
Alumbrado, seguido de las vialidades. Y otro que, bueno, no tiene que ver mucho con el gobierno municipal, que también hay que ser realistas, porque muchos dicen, ves que vamos a mejorar tu economía. ¿Cómo un gobierno municipal puede mejorar su economía cuando no incide de manera directa en los temas económicos?
Sí, da pero la sí plata. Se puede.
Sí.
Claro que sí. Sí tiene que ver
con el prepara municipal el terreno para que se haga ese tipo de inversiones, para que se mejore la economía de una ciudad. Pero en un proyecto concreto de eso, nadie ha dicho, a ver, yo voy a mejorar la economía de la ciudad. Ok, ¿cómo? ¿A través de qué?
Fíjate que, por ejemplo, con algunas inversiones que se hicieron en el pasado, pues obviamente le dieron al traste a la economía local. Y claro que tiene que ver en la otorgación o no de permisos por parte del gobierno municipal para no desbalancear la economía local. ¿Qué pasó cuando llegó SAMS? Claro, tenía que surtir a los grandes hoteles, pero ahora se surten todos, se surten las tiendas, se surten, etcétera, etcétera. ¿Pero qué ha pasado con la proliferación de Oxxos? ¿Te acuerdas tú cómo antes en Vallarta ibas a la tienda de la esquina, que vendían su cerveza, que vendían todo lo que hoy venden los Oxxos?
Eran Six, ¿no? Creo que era un Six, algo así le decían. Eran tienditas, una cadena chiquita, pero era de aquí, pero local.
Las tiendas de la esquina.
Sí, todas estas tiendas de conveniencia han venido a acabar con la economía local, a esa tiendita de la esquina.
Entonces,
que ya
sí le corresponde al municipio velar por los intereses locales. Sí le compete. Pero
¿eso no fue con Nacho Guzmán?
¿Qué?
Ese, el que permitieron la entrada de los Oxxos, que fueron como 160 permisos,
Bravo.
¿No?
Con Javier Bravo.
Fueron como 160, habían dado 160 permisos.
Allí empezó la proliferación de este tipo de negocios, y que finalmente hoy los que estaban como dueños de sus tiendas ahora son empleados de los Oxxos. ¿Y en qué condiciones? No me voy a meter en ese asunto hoy, pero nada más lo comento. Y bueno, hay muchas situaciones que enfrenta Puerto Vallarta y que vemos en un mes de campaña. A mí la verdad no me interesa si algún candidato tiene perros o no tiene, cómo los trata y si sale a jugar con ellos. Eso no me importa, eso es asunto de cada quien. Pero también en los boletines nos ha llegado eso, ¿sí? Que el tiempo lo utilicen para hablarnos de las cosas que realmente necesita el municipio, necesita la gente de Puerto Vallarta. Es una tristeza ver cómo en plena zona turística, cerca de La Ballena, el sábado, el domingo, cómo está tirada la basura, cómo están los pájaros tratando de comer eso. Yo veía a unos, no sé si eran estadounidenses o canadienses, pero tomando fotos, y como fondo se ve la ballena, la gran ballena tan bonita que está ahí en la marina. Y basura por todas partes, porque no han querido, no han tenido la fortaleza, el liderazgo de poner un orden en la cuestión de la basura. Aunque nos han dicho, no, que les vamos a dar una multa, que les vamos a tú lo oíste en la toma de protesta del propio Arturo Dávalos, dice, les vamos a
Gustavo,
dar multas.
Desde Gustavo empezó a decir que iba a multarse.
¿Te acuerdas que Gustavo se salía de madrugadas a barrer?
Sí.
Por lo menos se salía a barrer, pero estos ni eso. Vamos a multar, no multaron. Ahora viene Lupita y también nos dice que van a multar, ¿no? O sea...
Ella dice que más de lo mismo.
Pero ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos tener un municipio limpio?
Es ahí donde las autoridades deben de ser,
pero
de
es
verdad,
una responsabilidad
autoridad,
de autoridades
no ver,
y de,
no ver
y de
al ciudadano solamente como un
los
voto
reglamentos
de evitar, por este caso de la basura, de sancionar, porque, híjole, es que si los sanciono, si los multo, pues ya no van a confiar en mí, ya no van a votar en mí. No, es que, señores, están, y ustedes protestaron por servir, por cumplir y hacer cumplir las leyes. Entonces,
cosa,
no van a ser simplemente a medias y a conveniencia.
Ese es punto importante, el no cumplir las leyes y reglamentos. Recientemente leí una nota acerca de un bar gay que se había puesto ahí frente a la parroquia.
¿Ya lo quitaron?
Ya lo quitaron, pero ¿ya? ¿Por qué lo permitieron para empezar?
Así
¿por
es.
Qué lo permitieron? Eso...
Ahí está el asunto de Orchid, que yo no quito el dedo del renglón de Orchid y de todos los edificios. ¿Por qué dieron las licencias si no tenían estudios de impacto ambiental? ¿Por qué le permitieron ampliarse vía pública? ¿Por qué han vendido calle? ¿Por qué la han entregado?
Claro, los reglamentos hay, las leyes hay. ¿Quién las está incumpliendo? Pues la propia autoridad al permitirlo.
Y la propia autoridad ha estado provocando que el ciudadano tenga que denunciar
claro.
A la propia autoridad.
Eso es importante, sí. Y es bueno, que denuncien los ciudadanos.
Pero
a la
los
autoridad.
Ciudadanos tienen que denunciar, pero te voy a decir otra. Les hacen el camino, en lugar de allanarles el camino, les ponen trabas. Te voy a decir por qué. Tú antes de hacer una denuncia, que hay gente que se va hasta la Suprema Corte de Justicia, pero una situación de denuncia contra el ayuntamiento, porque ya he platicado con algunas personas, le sale en promedio al que hace la denuncia y que llega hasta la Suprema Corte de Justicia, porque hay casos, ya documentados y con las personas he platicado. Oiga, ¿cuánto gastó usted en todo este recorrido legal para poder decir que paren esta obra, que tiren esta obra o que hagan esto? 2,000,000 pesos.
Así es.
Ahora, ¿quién los paga? Porque cuando la persona que va hasta las últimas consecuencias, ¿quién va a pagar esto? ¿Los mismos que provocaron esto? ¿El ayuntamiento? ¿La administración municipal? No, lo está pagando el ciudadano. Ahora, hay ley de responsabilidades contra los funcionarios. Yo no creo que de su bolsa vayan a pagar la demolición de Orchid. Yo, la verdad, esto sería como un precedente en Puerto Vallarta.
Ojalá.
Por ejemplo, una persona me habla y me dice, no, Susana, pues ya ves, ya Soho ya está trabajando, ¿sí? Y pues poco les duró el gusto. Me decía, no, yo no tengo gusto de que clausuren nada. Son ciudadanos que han iniciado un proceso legal y yo doy cuenta de lo que los ciudadanos con papelito me dicen. Porque hay gente, repito, que nos quiere utilizar. Y entonces sabía que iban a clausurar Soho y que iban a clausurar todos los edificios que clausuraron. Y ya cuando veo yo el letrero, entonces ya saco mi nota, ya los clausuraron. No digo, los van a clausurar, no, ya los clausuraron. Aunque yo lo sabía. Pero dije, me espero a que en realidad sea cierto, porque de pronto no crees. Y bueno, ya está trabajando Soho, pero Serena, Carmelina y otros están parados. ¿Por qué pudo hacerlo este edificio de Soho? Porque obviamente entraron una serie de situaciones de amparos y demás, pero que no les va a prosperar. ¿Por qué? Porque como dicen los abogados y especialistas, sí, está en su derecho. Si él quiere seguir gastando, adelante. Pero de que pudiera darse también la situación de demolición en algunos casos, claro que sí, como está el de Orchid. ¿Tú conoces Orchid?
Personalmente no, pero sí lo he visto.
¿Sí? ¿Tú conoces Orchid?
Sí.
Ok, tenemos pausa, nos dice aquí el compañero Jonathan. Y seguimos, y si usted quiere participar, hágalo, coméntenos. Yo te quiero comentar, Miguel, antes de irnos a la pausa, que yo hice una pregunta a los ciudadanos para que me dijeran a ver qué propuestas harían ellos a los candidatos. Y tengo una larga lista de personas que comentaron. Tengo este de los edificios, si no lo has visto. Este de los edificios, hay la participación de las personas con varios comentarios, lo han compartido 520 veces. Pero me voy a ir a lo que los ciudadanos comentan y quieren como 6 puntos prioritarios para Puerto Vallarta. Tenemos pausa, regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos.
Está muy interesante la plática aquí. Y bueno, pues yo quisiera que replicaran esto que están hablando al aire, que tiene que ver con seguridad, que tiene que ver con qué. Miguel, Javier.
Ah, pues hablábamos precisamente sobre qué tan inflada estará la nómina del ayuntamiento, porque de por sí es el 60% aproximadamente del presupuesto anual. Pues cuánta gente sobra, ¿no? Y por qué no hacer más eficiente precisamente al personal del ayuntamiento para que con menos gente hagan el mismo trabajo, que se puede evidentemente, porque desafortunadamente hemos estado o estamos en una época en que quienes están en campaña son los que están buscando chambas.
Y sí, efectivamente, es que yo diría que no es que esté tan inflada en cuanto a salarios.
No, inflada en cuanto a personas.
En cuanto a personas, porque de verdad, repetíamos hace rato del tema de la activación económica. Los gobiernos no generan empleos y en el caso de Puerto Vallarta lo único que generan, los empleos que generan son los que trabajan dentro de la propia administración y es una generación de empleos muy caro, ya lo dijiste, más del 60% del presupuesto anual se va en el pago de salarios, entonces pues eso no es viable. Ahora, sí, efectivamente la gente anda ahí, gente con necesidad trata de buscar un empleo y para poder estar pues al menos 3 años con un salario
seguro.
Seguro dentro de esto, pero eso no se puede, los políticos empeñarse en esa situación, en decir sí te voy a dar empleo, pero apóyame. Cuando
que así es en realidad.
No se puede, lo hacen.
¿Sí? Así es. Oye, otro punto que me gustaría platicar con ustedes y a ver qué opinan es sobre la libertad de prensa y la libertad de expresión que se ha dado en el municipio. Personalmente me parece que ha sido una de las administraciones que más daño le ha hecho a la libertad de expresión, más que nada debido a la manera en cómo se coaccionan a través de las igualas que de repente reciben los medios de comunicación. Y esta libertad yo creo que en muchas ocasiones se ha visto afectada porque pues de una u otra manera hay esa amenaza a los medios de comunicación de quitarles, por ejemplo, el recurso que se les da. Y eso me parece que es la primera vez que sucede en muchos años aquí en Puerto Vallarta, porque como sea otros gobiernos, permitían la crítica.
No es la primera vez, porque por ejemplo yo te puedo citar a Javier Bravo.
Ah, sí.
Yo trabajaba en una estación de radio que tenía hasta una pantalla, ¿te acuerdas?
Ah, sí, en el crucero.
Y por sacar a relucir el asunto del Pepe Muelas y otras cosas más, pues arremetió contra el medio, ¿no?
Sí, ese tipo de vicios son los que de repente lastiman la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Sobre todo si te manejas, como fue el caso, en el caso de Pepe Muelas y varias cosas de Javier Bravo de corrupción, lo estás demostrando, ¿no? Tan es así que Pepe Muelas, José Guadalupe, tuvo que ir a firmar, porque él fue, que hicieron gala de sus influencias y todo para que no pisara la cárcel, o no sé si la pisó o no, pero de que así le fue a la estación, así le fue.
Sí, es una manera de cooptar la libertad, ¿no? La libertad de expresión y la libertad de prensa, recordando que la información toda la información es un derecho humano. Todos tenemos el derecho humano de estar informados y que el que los medios de comunicación lo hagan es muy importante, pero es más importante que los gobiernos permitan que esa información sea transparente para poderla, pues para que los ciudadanos informados tengan o puedan tomar mejores decisiones.
Y muchas de las ocasiones en el acceso a esta libertad, a este derecho de informar y de estar informados, pues bueno, los gobiernos se suscriben a la ley de transparencia. Oye, yo te estoy pidiendo información, pídelo vía transparencia.
Eso es absurdo.
O sea, burocratizar
que no te lo den.
No, aparte, es lo peor. Lo más ridículo es que en muchos años tú ibas con un funcionario y le preguntabas algo simple, como qué estás haciendo en tu trabajo, una calle, lo que sea. Ahora tienes que pedirle permiso a la directora de comunicación social para que te dé permiso de hablar. Entonces,
al funcionario. Así es.
Absurdo.
Esto empezó con Ramón Guerrero. Recordarás que recién que se tomó protesta, él le prohibió a todos los funcionarios hablar. Y yo, en su momento le pregunté, a nosotros nos vas a prohibir, porque déjame decirte, yo nací hablando, y a mí no me vas a cooptar, y a mí no me vas a decir que no hable, ¿no? Y porque uno también tiene que ejercer ese derecho.
Claro, es un derecho. y una obligación de alguna manera como comunicólogo. Y sí, digo, en este sentido la situación aquí con el Ayuntamiento de Puerto Vallarta en estas administraciones recientes, las tres últimas, ha sido muy notable ese cierre de parte de la autoridad para permitir la información a los reporteros, porque casi ha pasado un año y nunca se le pudo entrevistar al presidente municipal, ni siquiera a sus funcionarios.
Y ahora quieren que lo entrevistes, ¿no? Ajá. Pues ¿sabes qué? Ahora, yo aquí tengo un espacio para ellos. Se les ha invitado la primera ocasión. Lupita estuvo aquí, estuvo el candidato a diputado federal, Sayas, aquí estuvieron, se les preguntó lo que se tenía que preguntar respetuosamente. Arturo Dávalos no estuvo aquí, no ha venido, no vienen, no pueden, tienen mucha agenda. Adelante, igual que algunos otros, digo, aquí se les da espacio. Y hay personas con las que el compañero Javier Frías, él los entrevista, ¿sí? Porque de antemano hay gente que de antemano, yo no hago preguntas a modo, la verdad. Entonces prefiero que los entrevisten otras personas, porque podríamos decir, y lo digo abiertamente, tenemos la fortuna de conocer el municipio, conocer la región, saber sus necesidades, por los años que tenemos ejerciendo aquí, y también porque tuvimos la oportunidad de haber recorrido 14 municipios de la región cuando el quinto distrito era de 14 municipios, como reportera, como candidata, como ustedes gusten. ¿Tú te acuerdas de Salvador Cosío Gaona?
¿Cómo le decían?
El eterno candidato que fue candidato a diputado local, diputado federal, hoy es candidato, hoy es candidato a la presidencia municipal de Guadalajara. Pero tú sabes cómo recorrió él el distrito, y a veces en esa época, bueno, se asignaban a reporteros a ir a cubrir. ¿Te imaginas ahora con 13? No, multiplicados por 3, no nos da tiempo. Así de que aquí tienen su espacio si quieren. Hay quienes, podríamos destacar, han hecho la tarea diaria, que diario envían sus boletines. Quien lo puede decir claramente es Javier Frías, porque él recibe en el correo que nos dice el INE que abramos y que cumplamos con los lineamientos. ¿Quiénes son?
Sí, es que se ha hecho la su particularidad, pero sí hay quienes sí se han
puesto la tarea.
Hacen la tarea, hay quienes no, hay quienes de manera más profesional, otros de manera diferente.
Que no quieren invertir en un profesional.
Sin embargo, el espacio aquí está abierto y se hace nuevamente la invitación de todos los candidatos, sobre todo en esta última ya parte de la campaña. Bueno, se invita, y este espacio Radio Universidad es un espacio abierto, público, para que den a conocer ustedes sus propuestas.
Oye, coméntale lo que una vez te dijo uno de los candidatos. Dijo, ¿y cómo? ¿Cuánto va a ser? A ver.
Y volviendo al tema de la libertad de expresión, es que entre que los ciudadanos piensan que todo medio es... se paga incluso hasta con impuestos, porque alguna vez como reportero me ha dicho, oye, pues tu obligación es atenderme porque te pagan con mis impuestos. No, señores, los medios de comunicación no se pagan con impuestos. Sí, efectivamente, hay una partida para comunicación social dentro de los gobiernos. Sin embargo, a veces los gobiernos en turno se apropian de ese recurso y lo hacen discrecional cuando debe ser abierto a todos los medios, porque es la libertad y el acceso a la información que tiene todo ciudadano.
Mira, hice una pregunta y la está viendo el compañero Miguel Ángel Ocaña. Tengo más de 100 comentarios ahí de la gente que dice qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere escuchar de los candidatos? ¿Cuáles son las prioridades para Puerto Vallarta? Están hablando en materia de seguridad, que por cierto es un renglón en el que yo creo que todos los ciudadanos de Puerto Vallarta nos debemos de sentir ofendidos, porque ¿cómo es posible que tengan a un encargado en el despacho cuando tuvieron a un profesional de la Marina, el capitán de navío, al frente, que estaba trabajando, y de pronto, dice mi mamá que siempre no, que lo hagan a un lado, en lugar de
para adelante, van para atrás.
Claro. En lugar de decir, vamos a este convenio, lo continuamos así, ¿no?
Claro, y es que tenía que ser, ¿qué? y el capitán tenía ya la intención de más adelante, si no él habría una continuidad del mismo. La verdad es que fue uno de, creo que de los más obvios errores que ha tenido la administración. Oye, pero antes de que nos vayamos, quiero aportar algo, o preguntar, ¿qué opinas acerca de que le estén rehuyendo al debate los candidatos, o al menos los tres candidatos principales? ¿Ves que se iba a haber un
mira, yo creo univa? Que hay quienes se quieren subir al debate para figurar y uh-huh. estar ahí, y porque como están hasta abajo, podríamos decir, pues obviamente van a decir que hay que hacer un debate, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero hay que ser, yo creo, tú, un debate de lleno de 13, porque ahora son 12 menos el PP, son 10. Un debate de 10, en donde, pues como son 10, los vas a tener que escuchar a los 10. Uh-huh. Vas a escuchar a Otoniel, por ejemplo. Otoniel, que se la pasó levantando la mano y vendiendo parte del patrimonio, por ejemplo, porque así fue. Uh-huh. Él ya fue regidor. ¿Qué hizo como regidor? Los que ya fueron están ahora en partidos como el propio Luis Munguía. Uh-huh. ¿Sí? Yo, ¿sabes qué? He escuchado varios debates y no estoy de acuerdo en ellos. La
¿te
verdad.
Parece inútil?
Te lo digo porque los he escuchado. Y no es que me parezca inútil, es que hemos escuchado a veces tantas situaciones inverosímiles.
Y tantas burradas.
Que dices, ¿conocerán Vallarta algunos? Te preguntas, ¿lo conocerán?
Sí.
Y los escuchas y hablan porque tienen boca o porque tienen facilidad para hablar, pero lo que dicen. Digo, por ejemplo, si tú escuchas algunos de los candidatos, la verdad que da pena ajena. Otros que conocen mucho el municipio y que pareciera que es la primera vez que participan, dices, no puede ser el caso que estamos platicando hace rato, los proyectos que pone Luis Munguía.
Son multimillonarios.
Un fusil.
Bueno, aparte.
¿Sabes qué? Primero debes, de toda la infraestructura que tiene Puerto Vallarta, arreglarla. ¿Cuántas calles, cuántos espacios están en buenas condiciones? Ahora porque están arreglando las laterales. Pero yo te pregunto, el porcentaje de calles pavimentadas o empedradas en Puerto Vallarta, en contraste con las que no están pavimentadas ni empedradas, ¿no?
Y por cierto, ¿cuántas obras están en la ciudad? Se les tenía que ocurrir exactamente ahorita para ponerlas
para eso,
todas.
Por eso, lo hacen, por eso lo hacen, para decir, estamos haciendo sí. ahora.
Hasta ¿no? ahorita.
Hasta ahorita. Yo no sé qué pase. Lo que sí espero, que la gente salga a votar en forma abrumadora y que defina qué es lo que quiere. Porque el proceso electoral no termina el día que ya se votó y a ver qué viene. Ha habido impugnaciones, vamos a ver cómo se comporta la gente que vende su voto, porque siempre uh-huh. han vendido el voto, lamentablemente en Puerto Vallarta. Lo hemos visto, hemos sabido de ello, o por lo menos también quienes intentan hacer este tipo de acciones. Y yo creo, esto no es una elección más, ¿eh? Que dicen, no, es que es intermedia. No. Aquí se va a definir el futuro de nuestro país, del Estado y de nuestro propio municipio.
Así es, nos tenemos que estar, bien importante que participemos, colaboremos y ya despertemos.
Así es, Javier.
No, solamente la invitación al análisis de las propuestas de los candidatos para que usted llegue bien decidido el 6 de junio a la urna y vote consciente y que no se vea presionado por nada.
Bien, muchas gracias, que tenga usted un excelente fin de semana. En controles técnicos, Jonathan Ríos, David, Daniel Valencia, gracias, Enrique Telles, gracias, Javier Frías. Gracias, Miguel Ángel Ocaña.
Gracias, Susana. De Genios, Poetas y Locos, lunes 7 de la noche.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.